bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia a este acto que nos llena de alegría y de júbilo, porque hemos puesto mucho interés desde el comienzo de la legislatura para que se llevara a cabo, y la verdad es que hoy es un día de enorme alegría y satisfacción en el que hay que empezar dando las gracias. En primer lugar, por supuesto, gracias al consejero, a Gerardo Dueñas, que ha liderado este tema de la mano de un magnífico equipo de ingenieros todos, directores generales, que por supuesto ha contado con el privilegio de tener a Jorge Izquierdo, el director general responsable de estos temas, que ha estado al pie del cañón y ha puesto todo su conocimiento, su pasión, su ilusión y su trabajo en que esto saliera adelante. La verdad es que es un lujo contar con un equipo tan bueno. Yo siempre me precio, en público y en privado, de tener la mejor consejería de agricultura de toda España, porque contamos con los mejores equipos y yo creo que con proyectos como este pues lo demostramos. Pero creo que también es de justicia reconocer el mérito y la dedicación y el buen hacer de las empresas involucradas en la UTE, en la Unión Temporal de Empresas, no solo a los empresarios que la componen, sino también a los directores de obra, a los jefes de obra, a los ingenieros, a los trabajadores, a todos los técnicos, porque está claro que en Castilla y León y el resto de España contamos con grandísimas empresas, con grandísimos ingenieros y trabajadores que nos hacen ser la envidia del resto del mundo, y por eso nuestras empresas participan en las principales obras de infraestructuras que se hacen a lo largo del mundo, empezando por el Canal de Panamá, los metros de Toronto, de Londres y bueno, todas las que vamos viendo en los cinco continentes. Es un lujo contar con ellos y eso creo que lo debemos aprovechar mucho más en beneficio del bien común y del interés general de España. Por centrarme en la obra que hoy nos ocupa, hoy estamos en Castrejón de la Peña, a los pies de la montaña palentina, queriendo aprovechar aquello que la naturaleza nos ha dado. Hemos ido bendecidos en esta maravillosa nación con sol, como el que tenemos hoy, con viento, con agua. Sí que es verdad que irregularmente distribuida, lo que siempre ha aconsejado desde hace tiempo la elaboración de planes hidrológicos nacionales para repartirla de manera justa y equitativa. Y, por supuesto, también hemos sido beneficiados con una orografía que nos permite aprovechar esos saltos de agua y esas diferencias y que también nos ha regalado pues unos paisajes maravillosos y unos ecosistemas como el que podemos disfrutar aquí en la montaña palentina, que también es una verdadera bendición. Todo eso aconseja la elaboración de infraestructuras hidráulicas que nos permitan aprovechar esas cuestiones que tiene España y que otros sitios no tienen. Ayer conocíamos en una conferencia a la que asistimos que España, junto con Francia, es de los países que tiene una mayor capacidad para acumular agua que tiene su origen en la lluvia y en el resto de precipitaciones. Aquí en la montaña palentina tenemos la posibilidad de aprovechar el deshielo de las nevadas que se acumulan en nuestras montañas para luego acumularlas y destinarla a lo que hay que destinar, que es a la riqueza nacional. Durante mucho tiempo, ayer lo vimos también, desde comienzos del siglo XX, se supo que había que aprovechar la tecnología, el estado actual de la ingeniería, de la tecnología, para poner todo ese conocimiento y todo ese saber acumulado, aprovechando lo que nos da la naturaleza y lo que nos da el conocimiento humano, para aprovechar y tener el mayor grado de desarrollo económico y agrícola en España. Vimos cómo ese primer plan del 1902 fue sucedido por otro que se aprobó durante la Segunda República, en el año 1933, siendo Indalecio Prieto ministro de Obras Públicas, y que luego tuvo su consecuencia en planes hidrológicos y de obras públicas sucesivos en los años 40, pero también ya en democracia hemos visto que se elaboró el Plan Cosculluela en época del Partido Socialista en el Gobierno. Y si algo debemos aprender de todas esas épocas es que, aparcando a un lado las sensibilidades que puede tener cada uno a nivel de ideas, a nivel político, siendo unos monárquicos, siendo otros republicanos, siendo unos autoritarios, siendo otros democráticos, lo que tiene que hacer cualquier gobierno serio y responsable es poner siempre por encima de todo el bien común y el interés general de España. Y por eso, para nosotros es una satisfacción enorme y especial ser creo que el único, y si no es el único, de los pocos gobiernos regionales que está haciendo una infraestructura de estas características para ir hacia aquello que nosotros deseamos y anhelamos, que es aumentar la capacidad de embalse, aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, para utilizar el agua para todo aquello para lo que es insustituible, como es, en este caso, la producción de alimentos, aumentando la superficie de regadío que tenemos en Castilla y León. Este lunes de esta semana hemos conocido que representantes de distintos gobiernos de España, como son el nuestro, el de Aragón, el de Valencia y el de Extremadura, están liderando una apuesta y un reclamo al Ministerio de Transición Ecológica y a las distintas confederaciones hidrográficas para que se permita una mayor regulación, una mayor capacidad de regulación del agua en beneficio del interés general y en beneficio del aumento de la superficie regable en España. Nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, confiamos que el resto de gobiernos regionales sigan este liderazgo que han emprendido estas cuatro comunidades autónomas para hacer un frente común, aparcando cualquier diferencia en beneficio del interés de España, de nuestra soberanía alimentaria y de nuestra capacidad estratégica para producir alimentos de calidad. Aquí en Castilla y León tenemos una tierra privilegiada. Somos una comunidad que tiene una tierra fértil, que tiene distintos sistemas, el Pisuerga, pero a su vez también esto alimenta el Duero, que es uno de los principales ríos de España, junto con el Ebro, el Guadalquivir, el Tajo y el Guadiana. Y vemos que, sin embargo, teniendo un gran río y un gran sistema como es el Duero, no se nos está permitiendo por la Confederación Hidrográfica y por el Ministerio de Transición Ecológica aprovechar, respetando siempre, por supuesto, el medio ambiente y los caudales conocidos como ecológicos, pues toda la capacidad que nos brinda ese agua para repartirla de una manera inteligente y de una manera equitativa para poder llevar el agua allá donde se necesita. Vemos que en esta zona de la Vega de Valdavia lleva siendo una reclamación desde hace décadas el poder utilizar la riqueza que nos da este arroyo de las Cuevas, como nos lo daba el arroyo de Villafría, ya con su agua acumulada a su vez en ese embalse, para poder alimentar las 2.700 hectáreas regables que hay ahora mismo en esta vega que llega hasta hacia la zona de Osorno y poder hacer, con respeto al medio ambiente, con respeto, por supuesto, a la naturaleza, un aumento de la superficie regable, incluso hasta las 4.000 hectáreas de regadío. Al comienzo de la legislatura, el consejero dijo públicamente en su comparecencia voluntaria que era nuestro compromiso de legislatura el hacer infraestructuras hídricas que nos permitieran aumentar hasta 30.000 hectáreas más de regadío y hacer actuaciones en 60.000 hectáreas para modernizar y así aprovechar la energía barata para aumentar nuestra capacidad para producir alimentos. He visto también con satisfacción en la infografía que se nos ha presentado que con esto cumplimos varios objetivos que yo comparto y celebro, como es el aumento de la riqueza en el mundo rural, el empleo, la productividad y, por supuesto, la fijación de población en el mundo rural. Y creo que esto es imprescindible, pero creo también que esto es algo bastante obvio y evidente. Y debemos ir más allá. Todo esto no lo hacemos solo para fijar población en el medio rural, que es algo muy loable y que, por supuesto, es uno de nuestros objetivos políticos. Lo hacemos también principalmente para aumentar nuestra capacidad para producir alimentos. Lo hacemos para aumentar nuestras exportaciones. Lo hacemos para mejorar la balanza comercial de Castilla y León y el resto de España. Lo hacemos para aumentar la riqueza nacional y el Producto Interior Bruto. Lo hacemos para tener una mayor recaudación fiscal que nos permita hacer más investigación, más inversiones en dar recursos económicos y materiales a nuestras Fuerzas Armadas y también para la investigación, el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el avance en innovación. Lo hacemos para que España vuelva a ser una de las grandes naciones del mundo, que sea respetada por el resto de los 27 Estados miembros y por el resto de países que conforman aquella gran obra que hicimos hace siglos, que es la hispanidad. Porque todo esto no se hace solo para que estos pueblos se beneficien, se hace para que se beneficie toda España. Y nos tenemos que concienciar que si tenemos un sistema de producción de energía adecuado, si utilizamos de una manera inteligente el agua, con interconexión de cuencas, con infraestructuras como la que hoy nos congrega y nos ocupa, pues seremos ese país que deseamos, no tendremos esos dolores de cabeza para ver cómo se pagan las pensiones, cómo se hacen las infraestructuras que no aíslen a las zonas rurales y cómo podemos tener la mejor educación y la mejor sanidad de Europa y del resto del mundo. Esa es nuestra ambición y ese es nuestro anhelo y por eso espero que ahora que podemos activar, ¿no?, la válvula por primera vez de esta presa, pues que ojalá esta sea la primera de muchas y que podamos celebrar el seguir trayendo infraestructuras que traigan riqueza a largo plazo a Castilla y León y al resto de España.